Buen día, la gente.
Bueno, un gustazo. ¿Época delicada para los perritos?
Época delicada, sí, con el tema de el verano, los parásitos externos, como las pulgas, las garrapatas, el tema de las fiestas y la pirotecnia.
Y la leishmaniosis.
Y la leishmaniosis, sí, el tema del vector que anda más en esta época de calor, ¿no?
Él estaba leyendo el otro día que se dieron algunos casos cercas. ¿Qué cuidados tenemos que tener a la hora de proteger a nuestros animalitos de esto?
Sí, se han dado muchos casos, muchos casos. Yo tengo la veterinaria en la zona de Brom y Avellaneda y he tenido casos de animales de vecinos que viven por 25 de mayo y Coral. Sí, sí, y bueno, y siempre está la recomendación de los cuidados ambientales, los cuidados con el animal, porque...
Ambientales sería lo que es el hábitat,
claro,
sacar las hojas secas...
viven los perros, o sea, es una zoonosis, así que el cuidado también está para nosotros.
Perfecto.
¿Qué quiere decir esto? Que el hombre también se puede contagiar de... O sea, el vector le puede transmitir la leishmaniasis. Con el tema del ambiente, sí, hay que tener en cuenta de que se... están en materia orgánica. Ahí claro. Se desarrollan.
Tipo,
no como otros mosquitos.
Como el dengue, poner que claro, necesita agua.
No en agua estancada o en agua sucia, sino en materia orgánica como hojas... el abono, todo eso atrae para que el vector se retorne.
Y se da en un horario establecido, ¿no? Porque el otro día nos explicaban que se da desde las 6, 7 de la tarde hasta lo que es el amanecer.
Sí,
ahí
sí,
hay que tener...
Sí.
¿Es así?
Sí. Esos horarios también hay que tener en cuenta, por eso también se indica por ahí al propietario del perro que si en lo posible el perro esté en el interior o protegido de los vectores. Dice mosquito generalmente, pero en realidad no es un mosquito, es acá se le dice jejene o mosquita de arena.
Sí. Y ahora vamos puntualmente a la hora de proteger al animal. El collar, la pipeta, como es RAI para la escucha, esas serían las principales herramientas que tendríamos hoy.
Sí, la gente me pregunta cómo prevenir, y sí, hoy en día existen pipetas que tienen un determinado piretroide, o sea, un veneno que repele a este vector, collares, diferentes tipos de collares, y por ahí la gente me dice, bueno, pero el collar es muy caro.
Sí, eso vos sabés que no llegó, te iba a preguntar.
Sí. Y bueno, yo le digo, hay otras maneras también de prevenir, como entrar al perro a una determinada hora, fumigar el patio, cuidar que no esté con materia orgánica donde se pueden reproducir este vector, o sea, hacer una limpieza del terreno. Y
un sacrificio para comprar el collar, porque es el perro, es un integrante de la familia.
Claro, sí. También tengo casos de personas que plantan citronela, que es una planta que...
Sí, repele el mosquito.
Incluso le ponen aceite de citronela al perro. El aceite de citronela es el que se usa para las criaturas cuando todavía no pueden usar off o algo fuerte. Usan
eso se la puede rociar.
Sí.
Mariana la usa, sí, tiene ese, usa ese, la nena,
sí,
obviamente.
Sí.
Aparte la citronela,
es
si
algo
bien,
natural.
Es algo natural, pero el off, viste que también tiene sus químicos y ese olor, digamos, a off, yo le digo olor a off, pero en realidad olor a repelente, es como más fuerte en los niños en el tema de que se chupan la mano y demás. La citronela es diferente, por eso se usan los niños en repelentes chiquititos.
Sí.
Voy a contar algo que me pasó. Con todo este tema, cuando yo estaba estudiando todo este tema, me voy a Misiones, donde la leishmaniasis hace años que ya es endémica, o sea que ya está erradicada. Y la mayoría de los perros, si uno se pone a hacer un estudio, presentan el parásito. Este, y me fui con mi hija. En ese momento tenía 4 años. Llevé off por todos lados. Era todo el tiempo poniendo off que me terminó casi matando el off.
Mirá.
Que la leishmaniasis. Sí, bueno, es una cuestión que uno por ahí se asusta, pero no hay que tener temor, sino prevenir.
Igualmente hubo un escenario polémico cuando hubo unas posturas, unas corrientes que proponían el sacrificio del animal. Me imagino que esto, estás enterada, ¿te acordás que se planteó?
Sí, lo mismo, o sea, esta es una enfermedad que no es nueva, ni en el país ni en el mundo. Viene de hace muchísimos, muchísimos años. Lo mismo se pensaba en Misiones, pero se llegó a con estudio científico que no es lo que erradica la
leishmaniasis. Claro, no es, la cura no es matar el animal. Y si hoy están escuchando el programa y nos plantean...
Sí, es importante en el sentido que el perro actúa de reservorio.
Ah, claro, ahí está, ahí está. Una vez que lo...
así otros animales.
Claro, seguro.
O sea que ahí el perro se infecta y se multiplica en el perro.
Seguro, ese parásito. Seguro. Que pregunten si tiene síntomas esto en el perro. ¿Hay algunas señas visibles que te puedan decir que tiene leishmaniasis?
Sí, también pueden...
Nos hablaron de las uñas y esas cosas.
Sí, pueden haber también, siempre, por eso siempre recalco que la prevención en todos los animales.
Sin duda. Sin duda.
Porque pueden haber casos también de perros que están infectados pero no manifiestan signos clínicos.
Ahí está.
O sea, los más frecuentes que se observan son primero en la piel, como úlceras, descamaciones, sobre todo en la parte de la cara, de los ojos, cambios de pigmentación que se pueden dar en el hocico, onicogrifosis, lo que vos dijiste, que es el crecimiento excesivo de las uñas. Ajá. Bueno, eso es lo que primero se puede observar en el animal. Y cuando ya es con un pronóstico más grave, es el tema de la parte renal.
Ahí está, empieza a tener falla renal. Y cuando vos tenés que hacer el estudio, en tu caso de doctora, ¿se hace con una extracción de sangre? ¿Cómo confirmás que el animal tiene leishmaniasis?
Sí, se hace una extracción de sangre.
Ahí está.
Se manda al laboratorio, donde tienen un test rápido que es confiable y determina si el animal es positivo o negativo a leishmaniasis.
Y ahí,
por ejemplo, y por lo general cuando da positivo se corrobora con un estudio más profundo que es la punción de ganglios o de médula ósea.
Ahí está, mira. Y a partir de ahí empieza un protocolo de acción o algunas recomendaciones puntuales ya con la confirmación.
Sí, eso es bastante extenso de hablarlo, pero al dueño se le habla de la... primero, de que es algo que hay que tener mucha responsabilidad.
Ahí está.
Por lo que es una zoonosis, vuelvo a repetirlo. Y bueno, está la decisión y la responsabilidad en el dueño decidir si hacer la eutanasia, como es lo primero que se recomendaba acá en Concordia, o algunos eligen por hacer un tratamiento. Un tratamiento que, ya te digo, es de mucha responsabilidad.
Ahí está.
Tanto de las indicaciones que da el veterinario como de seguir el tratamiento al dueño, porque no, el tratamiento no es curativo.
Claro, claro, claro. No es que vos vas a sacar la enfermedad.
Hoy en día también existe una vacuna, que también, o sea, no hay que tener en cuenta que no es vacunar al animal y olvidarse de la enfermedad. También hay que tener en cuenta de tener precaución, de tomar todos los recaudos posibles.
Y el escenario de tener muchos perros callejeros, ¿eso es peligroso o no? ¿Para la multiplicación o no?
Si no, o sea, si en el ambiente hay, está el vector, es peligroso tanto para los humanos como para los perros, y para que se siga multiplicando el parásito.
Pero
si no se tiene prevención, o sea,
seguro. Pero es mucho más difícil llegar con la prevención a los animales callejeros.
Claro, claro, claro. Como toda enfermedad.
Seguro, seguro. Los sectores más vulnerables son los que primero la...
Sí, por supuesto, en las personas también.
Seguro, seguro.
Los más vulnerables son aquellos inmunodeprimidos con alguna enfermedad que baja la defensa, malnutrición, sí.
¿Y acá qué rol le damos al tema castraciones? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Teniendo en cuenta la ley Mañasi, no, te digo, en general, en Concordia hoy lleno de animales o perros callejeros.
Lo ideal sería que haya, que tengamos en masivas castraciones.
Ahí está, seguro. Que ampliemos la cantidad.
Claro, claro, para disminuir los perros de la calle.
Yo te pregunté fuera del aire y te dije que si detectaste que hay perros de raza de alguna manera hoy callejeros, que se ha dado y que nos han manifestado en el programa. ¿Crees que pasa esto?
Sí, a mí me ha tocado en particular gente que trae perros en mal estado, que los encuentra en la calle y son
de raza.
Muchas veces cruza con alguna raza o son de raza. Y sí, pasa por ahí que los perros se los roban y después terminan en la calle. Hay gente que viene, hay turistas que vienen y abandonan perros también, se han dado
cuenta. Sí, a veces compran y después no lo pueden tener y los llevan y los dejan, porque esto pasa también. Se ha dado a nosotros, me acuerdo que nos preguntaron por qué habían visto una raza similar al pitbull, callejero. Entonces hablaban de los peligros y el perro peligroso depende de cómo los criás también, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que hay gente que lo tiene, lo suelta, se cruza con otras perras de calle y bueno.
Y después le perdés el rastro, ¿eh?
Claro.
Le perdés el rastro. Volvemos a la ley Mañasi. ¿Tiene que ver la edad del perro en alguna manera? ¿Juega un rol importante la edad del perrito?
No, o se puede dar a
en cualquier caso.
Lo que pasa es que la manifestación clínica se da, tiene que ver también con la inmunidad del animal. Si es un animal de la calle,
que sea más rápido,
desnutrido, bajo defensa, se van a manifestar más rápido los signos, ¿no?
¿Qué provoca en el animal, aparte de los síntomas? ¿Qué es lo, para que la gente entienda, qué es lo que le hace la ley Mañasi? Y te diría que le pegues un poquito también, ¿qué le hace a las personas?
Bueno, en esa área no me quiero meter, pero sí, en el animal... la leishmaniasis es visceral, en este caso, la que actúa de reservorio el perro. O sea que es un parásito que se distribuye en todos los órganos.
Y lo empieza de alguna manera a destruir.
Claro. Sobre todo se manifiesta en el tema de hígado, de riñón, claro. Por eso la falla renal.
Y el tema de un tratamiento lo que hace es ir controlándolo de alguna manera, frenando el avance.
Claro, frenando la
No se cura, esto ya lo hemos dicho.
No se cura.
Y a partir de ahí, si vos...
En las personas sí hay tratamiento.
Sí.
Que llegan a curar, pero en el perro no.
Viste que esto hablaste de la responsabilidad y de ciertos cuidados. Se puede generar una vida normal con tu perro. Que con los cuidados, teniendo obviamente la Mañasi, vos podés generar una vida normal, tenerlo en tu casa, teniendo el compromiso de cuidarlo y cumplir con los parámetros de un tratamiento, es así.
La importancia está en que es una zoonosis, por eso su denuncia obligatoria, una vez que el perro dio positivo a la Mañasi. La importancia también está dada que ahora en Salto hubo el caso de una menor, bueno, que ya fue tratada Y también que las personas antes, sin ningún problema, podían cruzar con un perro a Uruguay. Uh-huh. Hoy en día no.
Ahí está, es más complicado.
Sí, hoy en día tenés que hacerle análisis de sangre, tiene que dar negativo a la leishmaniasis. Uh-huh. Porque ellos sí, todo propositivo hacen eutanasia.
Claro, con leyes Uruguay. Sí. Ellos casi obligatorio.
Sí, mirá vos.
Estamos hablando de
Salto.
Sí, Salto, por eso estaba leyendo que llevan 800 en lo que va del...
Sí, la verdad que... Y ahí está lo que explicaba Paola, decir lo que pasa en Misiones, es pandemia, ya están, conviven con...
Claro, es endémica, una zona endémica, porque viene de Brasil, hace muchos años en Brasil también, y va bajando por Misiones.
Viene claro, avanzando para acá.
Corrientes.
Antes, digamos, de finalizar, para no olvidarme, una de las preguntas es, ¿qué cuidado con respecto al verano, comida, así como se le pregunta al nutricionista?
Sí, ahora iba a ir avanzando. Ajá. Y el tema de, obviamente, la pirotecnia. Hay una ordenanza que prohíbe la pirotecnia, pero lamentablemente seguimos escuchando. Ahí vamos, nos metemos en este escenario, la pirotecnia. ¿Qué tenemos que hacer con los perros que lo afecta? Si bien hay menos y la verdad que estamos tomando conciencia, pero sigue siendo una cuestión cultural que aparece en la fiesta. ¿Qué cuidado tenemos que tener ahí con el perro?
Lo ideal.
¿El perro es el principal o el gato también tiene...?
Sí, el gato también se estresa. El gato, los niños, bebés.
Sí.
Personas con autismo son muy sensibles. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, yo lo que recomiendo siempre es que si pueden tenerlo en un lugar cerrado, ponerle música. Hay unas gotitas que ayudan a que el animal se tranquilice.
Ahí está.
Pero siempre teniendo en cuenta de tenerlo en un lugar cerrado. Porque el perro tampoco se puede defender mucho si está muy sedado, ¿no?
Seguro.
De salir disparando, quiero decir, correrse. Y bueno, ojalá se cumpla con la ordenanza.
Sí. Ahora la quieren ampliar porque estaba la ordenanza en Concordia, pero Colonia Roca podían vender y todo. Entonces era como que teníamos acá más o menos una resolución buena, pero muy cerquita vos podías ir a comprar. No, quieren ampliar eso y esperemos que se dé. Bueno, vos dijiste ahí, ¿no? La gente de espectro autista la sufre de una manera terrible. Yo conté un caso que me tocó, que tenían que abrazar al hijo desde las 11 hasta las 2 de la mañana mientras tiraban cohetes. Y la verdad que eso justificaba ya la prohibición, aparte de los perritos y todo eso. Y con respecto a la alimentación, ¿no? Se vienen épocas de mucho calor, de mucha humedad. ¿Qué le recomendás a la gente con los perritos?
Generalmente para esta época de mucho calor, los perros tienden a disminuir el apetito también.
Sí, que comen menos.
No, comen menos.
No es el caso de Sofía, pero...
No es el caso de perrita que vive con hambre.
Bueno, pero a veces le digo, no se asusten si un día de mucho calor no quiere comer. Uh-huh. Sí, siempre agua fresca a disposición, cambiar siempre el agua. Que el animal no venga muy agitado de caminar, de correr, de jugar y darle enseguida el alimento.
Perfecto.
En lo posible dos veces por día, para que no cargue demasiado el estómago. Y bueno, si se le cocina, no es muy alto en grasas, en calorías.
Yo le voy a tirar un mensaje a un familiar directo mío, ojo con la leche que le das a la mañana, que me dijeron que no es buena.
Y por favor, en las fiestas, que después llegan todos los perros
descompuestos.
Vos que le tirás el pedacito de lechón ahí abajo y...
Sí, de lechón, de... Ay,
seguro.
El cuerito y todo eso, pero a veces caliente.
Sofía feliz.
No, sí. Después van descompuestos. No, porque aparte le tirás el lechón, le tirás el turrón y ya a las 2 de la mañana le tirás pan dulce, ¿viste? Porque sí, es así, es como que...
Va
comiendo todo. Uh-huh. Aparte que, ¿sabés lo otro de la fiesta? Que empiezan al mediodía, ¿viste? A comer. Y o sea, no es como, bueno, hasta nosotros llegamos.
Sí, nosotros también.
Tomamos un cercano.
Vamos a ver la Paola también.
Claro, claro. Imagínate al el perro.
¿Cómo, qué análisis estás haciendo de los criadores de perros? Te pregunto esto porque se generó una polémica la otra vez hablando de este tema, que crían gente que compra perros porque le gusta que sean malos, y ahí aparece la fama del pitbull, el bull terrier y estas cuestiones. ¿Qué análisis haces de ese escenario? Te puse en un brete, pero bueno, sí. Yo veo irresponsabilidad de alguna manera, porque, qué sé yo, si vos criás animales, armás un mercado, no está legislado, no está registrado, vendés animales de la polenta que tiene un pitbull, yo lo veo riesgoso, pero por ahí estoy equivocado.
Estamos hablando de un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Pero en general hay personas que crían con responsabilidad.
Ahí está.
Uh-huh. Y otras que no. Uh-huh. Sí, hoy en día mucha gente quiere tener esa clase de perros para...
Pero medio hasta con orgullo, lo quieren mal, lo quieren... sabe lo que muerde y lo andan con bozal y todo eso. Yo digo, ¿y para qué vas a tener un perro para mostrarlo así? Porque uno lo ve innecesario, ¿no? Por ahí la gente le gusta. ¿El pitbull es un animal potente o no?
Es un animal potente porque tiene músculo potente.
Mordidas potentes.
Claro, yo tengo una que me la ha regalado cuando era estudiante, de 17 años.
Mirá.
Jamás mordió...
¿Seguro? ¿Seguro?
Uh-huh. A nadie. Una perra muy buena siempre. Uh-huh. Imagínate que la tengo antes de que nazca mi nena. Sí, todo está en la responsabilidad también del que adquiere un animal así, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Pero detectás que está esta moda así... del pitbull, va variando. Ahora vi, y estaba leyendo, que el bulldog también se ha instalado como moda. ¿Pasa esto?
Sí, son moda.
Son moda. El caniche en su época.
Sí, siempre hubo épocas así. Estuvo de moda el Doberman, el ovejero alemán. Claro,
ahí está.
Sí, son modas que se van dando.
Y el... Bueno, acá hubo un caso terrible de... un perro que le pegaron un par de tiros acá en el barrio Neve. Uh-huh. Era un perro que era de una familia, pero andaba en la calle. ¿Cómo se puede analizar esta cuestión de la gente que tiene perros, pero los tiene en la calle? Es peligroso, porque no son callejeros, pero andan en la calle. ¿Hay ciertos parámetros para recomendar? No lo tengas en la calle. Porque algunos dicen, no los puedo tener, están encerraditos y los largo.
Claro, yo en particular recomiendo que no los tengan en las calles por el tema de que están perras callejeras, que por ahí están alzadas, no sirven. Se han dado casos en mi barrio que tiraron veneno.
Ahí está.
Y han envenenado varios perros. Uh-huh. Por el tema de que prevenir un accidente. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, sea el perro que sea, de la raza que sea.
Uh-huh, uh-huh. Bueno. Y la última pregunta, nos estamos pasando, pero la última pregunta. Vienen épocas de vacaciones también, de la gente se va, el perro queda, obviamente hay guarderías, a veces los dejan solitos y tirarle comida por arriba del muro. ¿Qué recomendaciones hay?
Y que en lo posible que me lleven a una guardería. Uh-huh, uh-huh. Hay casos también que
un familiar
que va a la casa, que tengan siempre a mano un número de urgencia, un número de un veterinario.
Uh-huh. Y llevarlos perros. Es bueno también.
Sí, hay perros que se acostumbran a viajar a todos lados, también con precaución de tener en cuenta que existe el cinturón de seguridad para el perro. Mirá. Hoy en día te lo exigen. Uh-huh,
uh-huh. Te lo pueden exigir en la ruta, tiene que...
Uh-huh. Sí. Y también con el carnet de vacunación, ¿no?
Claro, eso.
Según a donde te vas, te exigen.
Vacunas hoy jugando un rol importantísimo. A la gente le recomendamos que vacunen, que sigan los tiempos y todo eso.
Que desparasiten. Uh-huh. Sí.
¿Hay parámetros de tiempo en eso, no? Que bueno, obviamente la gente...
O sea, es anual la vacunación antirrábica, quinta, que es para otras enfermedades infecciosas. Y desparasitar cada 4 meses.
Ahí está. Paola, un placer tenerte en el programa. Un informe muy completo, teniendo en cuenta que se viene en época compleja para los animalitos. Bueno, así que en cualquier momento sabes que te estás molestando de nuevo.
Gracias.
Paola Mario, una amiga del programa, obviamente la titular de la veterinaria Landú. Ahí se atiende mi Sofía, así.